En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángels Barcelón.
Y 18 minutos de la mañana, 18 en Canarias. Ser hijo único era una excepción hace unas décadas. Ahora es casi una norma, pero a pesar de la tendencia al alza, se mantiene no el mito, sino una serie de mitos en torno a la personalidad de los hijos únicos. Se dice de ellos que son más egoístas, más caprichosos, fríos, introvertidos, más inteligentes, pero por poco tiempo. Hoy queremos desmontar o no estos mitos en torno al hijo único y pedimos que nos llamen hijos únicos o numerosos, también padres, madres, abuelos, abuelas. Queremos saber si es verdad que los hijos únicos son tan, vamos a decir, tan especiales, así también como un poquitín asociales, complicados. 900-100-800, Pepe Rubio, buenos días.
Buenos días.
¿Tú eres hijo único?
No, soy el más pequeño de cuatro, llegué tarde. Mi madre siempre me dijo que fui hijo no esperado, hijo ojín, que se decía por la época. Yo pensaba que era por el ojo que habían tenido conmigo, pero no, eran en honor al ginecólogo japonés Kisaku Ohino, que se sacó de la manga aquel método de que si no mantenías relaciones sexuales durante la ovulación de la mujer, evitabas embarazos, y muchos y muchas le hicieron caso y el planeta se superpobló.
Ya, pero seguimos superpoblados y hay métodos infalibles.
Ya, pero es que ahora llega el otro momento terrible, el envejecimiento de los ohinos, más conocidos popularmente como los baby boomers.
Acabo de descubrir que los condones solo tienen una efectividad del 97%.
¿Lo dices en serio? ¿O sea que no funcionan ni siquiera en un 3%? ¡Deberían ponerlo en la caja!
Según parece, ya lo hacen.
¿Qué?
O sea, hemos pasado del método ojino a los condones. Y vamos a hablar del mito de los hijos únicos, Pepe.
No, no pierdo el hilo, porque una de las pocas posibilidades hoy de que una familia tenga más de un hijo es ese 3% de porcentaje de error de un preservativo. Hay más razones, pero esta es muy importante. Hay muchos niños en el mundo que responden a la pregunta, madre mía, ¿y ahora qué hacemos? Pero vamos con datos, que es mi fuerte.
Venga, a los datos.
Datos del INE, Instituto Nacional de Estadística. Desde 1981, que la media de hijos por mujer fue de 2,04, nunca más ha estado por encima de 2. De hecho, en el 82 fue ya 1,94, y ahí caída libre durante los 80, 90 y estas dos décadas de 2000. Y 40 años después estamos en una tasa de natalidad de 1,31 hijos por mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que lo del hijo único es más norma hoy que excepción. Lejos quedan ya aquellos años de finales de los 50 hasta 1993, los de los baby boomers de los que hablábamos antes. De hecho, a los nacidos en esta época, a los millennials, los modernukis y tal de ahora, nos llaman boomer con cierto desprecio. Cuando nos ponemos plastas, nos dicen aquello de ok, boomer.
Ok, boomer. Ok, boomer.
40 años de tasa de natalidad por debajo de 2 hijos por mujer.
Y eso nos lleva, como quien no quiere la cosa, al dato definitivo. Y aquí hablo de toda la población. Casi un 30% de los españoles son hijos únicos, 3 de cada 10. Y para el que todavía diga que no es para tanto, comparen este dato con este otro, el de las mujeres nacidas en 1940, que son las madres de los 60 y 70. Solo 7 de aquellas madres, 7 de cada 100, tenían solo un hijo.
Para que quede claro, ser hijo único hoy, vamos a decir que es normal.
Es más, al ritmo que vamos en el desmontando mitos del año 2050, la rareza será tener un hermano o hermana. La Ángel Barceló de entonces dirá que llamen personas extrañas, que no salen de casa, que no se relacionan fuera de la familia porque de pequeños tuvieron hermanos y solo jugaban con ellos.
Buenos días.
Hola. Hola.
Hola.
Emilia,
no.
Carta de Marcos.
Vamos, a ver. Le Guille, venga, vamos. Ahora, rápido, a ver qué cuenta tu hermano. Venga. Vamos.
Uno más uno son siete.
Futuro que nos pintas, que ya casi está aquí, no habrá reposiciones de los Serranos.
Ni de los Serranos, ni de Médico de Familia, ni de Ana y los Siete. Esos desayunos familiares, televisivos, multitudinarios en la cocina se verán como algo marciano. Las familias numerosas serán historia, incluso estas parejitas que eran el sueño de la familia de los padres y madres de los 80 también pasarán a la historia. El futuro es de los que hace décadas eran los raros o raras, de los hijos únicos, de gente especial como Pipi Cazalargas.
¿Cómo te llamas?
Yo, Pippi Landström. ¿Y vosotros?
Yo me llamo Tommy.
Y yo, Anika.
Dime, ¿por qué duermes al revés, con los pies en la almohada?
Te lo contaré. En Egipto toda la gente duerme con los pies en la almohada y la cabeza a los pies de la cama. Y duermen tan profundamente que por las mañanas necesitan un despertador para levantarse.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.
Esta escena de la solitaria Pippi Cazalarga, recién instalada en Villa Canterbury, ante la sorpresa de los hermanos Tommy y Anika, sería en esta distopía familiar que estamos creando justo al revés. Los bichos raros serían la parejita de hermanitos.
Entonces, el futuro es de los hijos e hijas únicas, los datos son contundentes, pero los mitos en torno a ellos siguen siendo realidad. Son egoístas, caprichosos, fríos, introvertidos, más inteligentes. Llamen al 900-100-800, tanto hijos o hijas únicos para defenderse, como padres, madres, abuelos, abuelas o hijos de familias numerosas para defender o no estos mitos en torno a los hijos únicos. Aquí, como solemos decir en la redacción, hay tema y tenemos expertos, Pepe.
En este caso, Ángeles, más que traer expertos académicos o un psicólogo o psiquiatra de cabecera, he optado por la realidad. He traído a un padre y a un hijo familiar, que familiarmente son totalmente diferentes, y atendiendo a los mitos, también deberían ser, tener personalidades radicalmente distintas, porque uno de ellos es hijo único y el otro no. Dos generaciones, dos mundos diferentes. El padre es una persona abierta, familiar, empático, responsable, educado, autónomo, que todo lo que tiene lo comparte, poco inteligente, pero que sabe apoyarse en el grupo y delegar, equilibrado y que escucha a los demás. Y a su lado, el hijo. Es una persona muy cerrada, egoísta, tirano, malcriado, dependiente, caprichoso, frío y calculador, poco generoso, que comparte pero solo en redes sociales, narcisista, sin referentes, asocial, que rechaza a la gente de su edad, un inteligente venido a menos a medida que pasan los años, resumiendo, un ser insoportable que ha buscado en el rap su válvula de escape con el nombre artístico de Dixon.
Tengo 20 primaveras, más de 100 inviernos, un cielo que espera y 3 o 4 infiernos.
Y ahora, como entrevisto yo a dos personas presentadas así, al padre le has dedicado adjetivos agradables, pero creo que lo que no le habrá gustado seguro es cómo has definido a su hijo.
Los he presentado atendiendo a los mitos familiares. Los adjetivos del padre son los que suelen adjudicarse a los hijos de familias numerosas, y los del hijo a los del hijo único. Se trata ahora de desmontarlo o no. El padre es nuestro compañero de la ventana, Isaías Lafuente, que es el menor de 12 hermanos, y Dixon, que es el que canta de fondo, el de las 20 primaveras, es Pablo Lafuente, su hijo, que es hijo único.
Isaías Lafuente, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Suerte que Pepe es amigo tuyo.
Sí, mira que les había hablado yo, le había hablado muy bien a Pablo del equipo de Hoy por Hoy, pero no sé qué imagen se va a llevar esta mañana.
Pablo, buenos días.
Buenos días.
¿Te sientes identificado en todo lo que ha dicho?
Yo no sé cómo voy a remontar esto, ¿eh? Después de la primera descripción.
Pues venga, vamos a ver si lo remontamos, porque primero, Isaías, tú eres el menor de 12 hermanos.
Sí.
Y Pablo es hijo único.
Hijo único.
¿Sois tan diferentes como aparentan los mitos?
Pues nos dicen que nos parecemos mucho en la personalidad. En el físico, no, él es mucho más guapo que yo. Pero en la personalidad sí que nos dicen que nos parecemos mucho.
O sea, que no habrá tenido que ver el hecho de haber pertenecido a una familia numerosa o no.
Bueno, o que a lo mejor él ha disfrutado de una familia numerosa, aunque no la tenga precisamente en casa. Y al contrario, que yo, en cierta manera, soy el hijo pequeño de una familia numerosísima. Pero sin embargo, también me he criado un poco como hijo único, ¿no? Porque yo fui fruto de la casualidad. O sea, entre mi hermano primero y el undécimo hay 17 años de diferencia. Y entre el undécimo y yo hay 5 años de diferencia. A mí nadie me esperaba en casa. Yo llegué ya por casualidad. Entonces sí que me he sentido muy arropado siempre por mis hermanos, pero yo no he tenido ese hermano con el que he salido en pandilla, con el que he jugado en casa. No, porque claro, 5 años ahora nos parecen muy pocos, todos somos de la edad más, claro, o menos, pero cuando tienes 12 y 7.
Claro, ha sido algo así como un hijo único en medio de una familia numerosa.
Efectivamente, yo creo que un poco así, así que debo ser tan perverso como me ha dibujado, como ha dibujado a mi hijo.
¿Y tú,
Pepe?
¿Y tú, Pablo, has echado de menos el no tener tantos hermanos?
A ratos, pero muy pocos. O sea, yo la verdad es que no me puedo quejar. He vivido bien, tampoco mal criado, porque quiero decir, al fin y al cabo, el que te cría no es un hijo único. Entonces, al final, no me han educado como un hijo único, digamos. O sea, yo no he tenido los caprichos. Sí que los tenía en algún sentido, pero, por ejemplo, estábamos hablando ayer, cuando ya sabía que iba a venir, estuvimos hablando ayer de que yo no tuve una consola hasta los 10 años, que ahora puede parecer tal, pero mis compañeros ya los tenían a los 6 años, ¿sabes? Pero nada, ellos se negaban. El primer móvil que tuve fue, pues, un móvil de teclas, cuando ya existían los smartphones casi como ahora, pero en pequeño. Y sin embargo he viajado mucho, ¿sabes? Sin embargo, pues en otros aspectos, pues sí que quizá haya tenido privilegios que no pueda tener una familia de cuatro hijos.
Pero es que estoy escuchando a Pablo y estoy escuchando a mi hija, que mi hija es hija única y diría exactamente lo mismo que tú. Ella siempre decía, todos en clase tienen consola y yo no la tengo. Y el móvil pasó lo mismo, en cambio ha viajado mucho. Y sí, yo no sé...
Nosotros le pusimos 12 años como límite para tener la consola. Y se lo regalamos ya a los 10, ¿por qué? Porque en el fondo, claro, era un fantasma, una especie de extraterrestre, porque iba a casa de sus amigos y como sus amigos tenían hermanos mayores, tenían consola. Y entonces ya, pues bueno, a los 10 pues ya cayó la consola.
Hay una que no has dicho, que diría mi hija, mi madre no me dejaba ver la televisión por las mañanas, que esa es una que también ella tiene que guardar. Pero lo que yo no sé es ahí, si esto es así, porque los padres de hijos únicos hacen un esfuerzo diferente o especial, no lo sé.
No, en nuestro caso la educación, bueno, es que claro, los niños no vienen con manual de instrucciones y cada uno se apaña como puede, ¿no? Pero en nuestro caso sí que ha primado el sentido común. Es decir, si yo tengo un teléfono móvil que cuesta 200 euros, mi hijo no puede tener un teléfono móvil que cueste 500. Y seguramente a él le apetece. Si yo no tuve un escaléstric hasta una determinada edad, pues ¿por qué mi hijo va a tener cualquier capricho, por mucho que lo tengan y por mucho que te lo vendan, ¿no? Entonces digamos que hemos aplicado sencillamente el sentido común. Y supongo que en algunos casos pues habremos sido injustos y él habrá sufrido, pero no nos ha manifestado su sufrimiento, y yo creo que en otros casos le ha venido bien, ¿no?
Claro,
si las cosas no llueven.
Ahora visto con la perspectiva, es verdad que cuando tú no tenías consola y todos tus amigos la tenían, eso era para cabrearse, de verdad, pero ahora visto con la perspectiva, ¿entiendes la decisión?
Visto con la perspectiva, no me gustan mucho los videojuegos y me encanta viajar. Claro. O sea que, visto con la perspectiva, yo no me quejo, de hecho tampoco me quejé mucho.
No, nunca.
O sea, yo no fui una persona de, dame la consola, dame el teléfono móvil. Bueno, pues al final, cuando ya todos lo tienen y ya caes por su propio peso, ya lo sueltas un poquillo, ¿sabes? Pero no, yo tampoco fui muy, muy pesado con esas cosas.
¿Y has escuchado alguna vez lo del mito del hijo único? Este
sí,
debe ser más mimado, este, sí, como se nota que es hijo único. Tú lo has escuchado muchas veces,
sí,
eso.
Mucho, muchísimas veces. Bueno, supongo que habrá cosas que serán ciertas. Yo no me identifico mucho con la descripción que habéis dado, desde luego.
Es terrible, claro.
Pero bueno, como seguramente tampoco seamos humildes, igual estoy aquí vendiéndome bien. Pero no me identifico mucho. Y supongo que lo sabrá. Pero porque también es más fácil consentir a un hijo único. Eso es por matemáticas.
Yeah.
Es mucho más fácil.
Yeah.
Si todo lo que tienes se lo puedes dar a un hijo en vez de a cuatro, pues tendrás que repartir menos.
Pero puedes consentir a 12 también, o puedes consentir a 4.
No, a 12 es imposible.
A 12 es imposible. Y lo dices por experiencia propia.
Sí, yo lo digo por experiencia. Es decir, yo digamos que soy un niño del baby boom de los 60, pero en cierta manera soy todavía hijo de la posguerra. Quiero decir, con una familia de 12, pues uno estrenaba zapatos y estrenaba ropa, pues cuando había un bautizo, una primera comunión o una boda, o cuando ya se te había roto todo, ¿no? Pero ibas heredando cosas y demás. Digamos que yo la austeridad la he mamado. Y bueno, Pablo no ha llegado a esos niveles de austeridad, pero en cierta manera sí que se lo hemos contagiado. Es decir, que no todo lo que es posible comprar es necesario comprar ni es conveniente comprar. Lógicamente, Pablo podía haber tenido una consola antes, pero es que no todo lo que uno quiere puede llegar de repente. Y eso, bueno, se lo hemos intentado inculcar. Y lo de los viajes fue porque desde que era pequeño le dijimos a Pablo, y lo ha ido entendiendo con el paso del tiempo, supongo, que nosotros en su cumpleaños no le íbamos a regalar nada. El regalo era un viaje. Entonces, cada año pues hacíamos un viaje especial, y él se dio cuenta de todo lo que había viajado, ¿no? Cuando fuiste a Estados Unidos y tu hermano de Estados Unidos, pues es que no había salido,
no había salido de ahí,
no había salido del estado.
Claro,
o sea, no es que no hubiese salido del estado. Estábamos en Illinois, y bueno, en Illinois está Chicago, pero Chicago está al norte y nosotros estábamos al sur, sur sur y norte norte, y no había ido a Chicago. O sea, es como...
Pues alucinaba con lo que habías viajado,
claro,
tú.
Es un poquito como vivir, pues, no sé, en Murcia y no haber venido a Madrid nunca, algo así.
Es que bueno, Pablo fue a Chicago.
Sí, yo fui a Chicago antes que él.
Ya que me vengo a Estados Unidos, lo tengo a 350 kilómetros.
Y el otro, decirle, ¿a Chicago?
Claro,
¿cómo vas a ir a Chicago si está a 300 kilómetros?
Sí, sí.
Venga, vamos a hacer una pausa y ahora a la vuelta seguimos desmontando o no el mito de los hijos únicos.
Hoy por hoy. Radio Granada, Cadena Ser.
Cuando por fin le regalas a tu hijo la batería completa, con su bombo, su caja y sus platillos, estás pensando con los pies. Y si eres capaz de pensar con los pies, eres capaz de pensar con los pulmones. Reciclando latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Piensa con los pulmones. Recicla.
Diputación de Granada y Ecoembes.
¿Qué tiene el pan de la gracia de Dios que tanto nos gusta? ¿Serán los 100 años amasando a diario pan de calidad? ¿Serán los 100 años cociendo el pan en horno de leña? ¿Serán los 100 años elaborando panes artesanales y ecológicos? Sea lo que sea, la gracia de Dios, desde hace un siglo, tu pan de cada día.
Desinfectar en todo lo que pueda residir el coronavirus se ha convertido en una prioridad para frenar su expansión y contagio. Biofitos Granada realiza desinfecciones profesionales de todo tipo de espacios, incluidas las que pueden estar afectadas por el coronavirus. Biofitos Granada, desinfección profesional para tu hogar, trabajo, comercio, local. Si quieres desinfectar, llama ya a Biofitos Granada.
Este país está lleno de personas que dirigen maravillosas empresas. Son ejemplos de empresas maravillosas que ayudan a que tú te quedes en casa y a las que tú ayudas para que no tengan que parar su actividad comercial.
Sin soluciones inmobiliarias. La venta de tu casa en positivo.
Ahora más que nunca, la SER con el futuro de Granada.
Programación especial en el Día Mundial del Medio Ambiente desde la cooperativa La Palma en Carchuna.
¿Seremos capaces de conjugar desarrollo y respeto al medio ambiente? ¿Qué hacen ya nuestras empresas, nuestro campo en esta materia? ¿Cómo invierten entidades como La Palma en innovación verde?
Este viernes especial, hoy por hoy, Día del Medio Ambiente, desde la cooperativa La Palma en Carchuna, desde las 11 en SER Más Granada y a partir de las 12:20 en las emisoras SER de la provincia.
Con el patrocinio de Cooperativa La Palma, Ayuntamiento de Granada e Inagra, Enertisur Fotovoltaica. Sabemos lo que hacemos, hacemos lo que nos gusta y Diputación de Granada, Ecoembes.
Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
Con la llegada del mes de junio comienza la cuenta atrás hacia el verano, así que cuando vaya a comprar busque frutas y verdura de temporada. En esta época del año se pueden tomar albaricoques, brevas, cerezas, ciruelas, caquis, melón, nectarina, paraguayos o plátano. Y en cuanto a las verduras y hortalizas, las berenjenas, el brócoli, el calabacín, el puerro, el espárrago verde, la espinaca, el pepino, el pimiento, el rábano o el tomate. En la página web del Ministerio de Agricultura puede consultar un calendario con todos los alimentos de temporada.
Esperamos que esta información les sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
Gente con ilusión.
Lo que echo de menos es todo ese intercambio con la gente, sentir que yo puedo ser transmisora de esa ilusión.
Gente con energía.
Poderme mover, ir al campo, plantar un huerto. En cuanto a mi trabajo, empezaría. Volvería con mi gente, volvería con mis clientes.
Estamos preparados para volver muy pronto. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángels Barceló.
11:36 de la mañana, 10:36 en Canarias, desmontando mitos con Pepe Rubio, desmontando o no el mito de los hijos únicos. De momento, con el ejemplo que tenemos aquí, desmontado.
Desmontado con los dos expertos prácticos que tenemos aquí.
Totalmente, sí, con el hijo de una familia numerosa, padre de un hijo único, Isaías Lafuente y Pablo Lafuente. Vamos a desmontar los mitos. Yo os voy soltando aquellos mitos que la gente dice, aquellas frases tópicas sobre los hijos únicos, y vosotros me decís con vuestro razonamiento si son solo mitos o en algunos si os sentís identificados. Los hijos únicos son egoístas. Al ser hijo único lo quieren todo para ellos.
Yo creo que no soy egoísta.
Yo creo que tiene un grado de egoísmo normal.
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 Sí, lo mismo
en la media.
En la media, sí, como la si media, tuvieras otros hermanos. Media. Son malcriados porque los padres le dan todo lo que quieren, que ya más o menos lo hemos visto antes.
No.
Caprichosos y tiranos, como lo tienen todo y se les da todo, si no consiguen lo que quieren, se comportan como auténticos tiranos.
Ahí puede ser que un poquito tirano, de que si no consigo lo... Pero no tanto con ellos ni con cosas concretas, pero si no consigo lo que quiero sí que me enfado un poco.
¿Sí?
No, yo creo que lo lleva más en su vida personal. Sí. Con nosotros yo creo que no, también digamos que el grado de tiranía es normal.
Dependientes, los padres se lo hacen todo y de mayores son seres dependientes que no saben hacer nada.
¿Qué va?
Yo creo que Pablo sabe hacer muchas más cosas de las que hace. Otra cosa es que después las haga.
Bueno, cuando me llamen vago, lo sacas. Pero vale. De momento estamos en otra cosa.
Sí. Pero él sabe hacer muchas más cosas y cuando se queda solo se espabila y lo saca adelante todo. Y cuando estamos los demás, bueno, se escaquea.
Remolonea. Sí. Frío y calculadores. Al tener tanto tiempo y estar solos, les hace ser muy maquinadores.
Bueno, calculador soy. Un poquito cuadriculados, sí. Pero vamos, no a nivel exagerado. No creo que se pase mucho de la media.
Yo creo que es calculador, pero no frío.
Nada empático. Su soledad les hace entender poco los problemas de los demás. No se ponen en el lugar del otro.
Sí me pongo en el lugar del otro, pero me importan más mis problemas.
Pues ya está, así lo dice.
Sin referentes. Se tienen a sí mismos como referentes, por eso les cuesta entender a los demás. Todo debe hacerse según sus normas.
Un poco.
¿Eres líder? Eso te lo pregunto yo.
O quiero serlo.
Pero en el grupo de amigos, y incluso cuando ibas al colegio, eras más pequeño, ¿eras líder?
Más pequeño no, luego un poco más mayor sí. Con la adolescencia sí un poquito tengo la vena de líder.
¿Y tú
lo intento ser más que lo soy?
¿Le ves líder?
Sí, yo creo que tiene madera de líder. Otra cosa es que lo ejerza o no. Ahora, sin embargo, fíjate, le veo muy fuerte como líder en algunos aspectos y, sin embargo, en otros no tanto.
Poco competitivos, no están acostumbrados a luchar, funcionan personalmente como un monopolio en la economía.
Nada, yo soy competitivo a más no poder, muy competitivo. Todo lo contrario.
Se educan entre adultos. Al ser hijos únicos, tienen de estar siempre con personas mayores, participan en conversaciones de mayores.
Sí, a mí, yo me llevo muy bien con los adultos.
Sí, pero eso también es algo muy de los hijos únicos, ¿no?
Bueno, y también de las familias numerosas.
Claro.
Yo es que también me he educado entre adultos. Por eso te digo que, aun siendo familias radicalmente distintas, la que ha vivido Pablo y la que he vivido yo, por ejemplo, ahí nos parecemos mucho. Yo siempre he estado entre adultos y yo siempre digo que cuando llegué a la madurez seguramente llegué a un punto más maduro, porque es que antes había vivido,
claro,
digamos, de manera vicaria las 11 vidas de mis hermanos mayores y, claro, de mis cuñados y de mis sobrinos, y yo creo que eso también le ha pasado a Pablo.
A ver, yo es que he sido hijo único en mi núcleo familiar. He sido hijo único en mi casa, pero claro, luego en las reuniones familiares eran bodas.
Claro, tú has tenido una familia enorme.
Claro, eran bodas.
¿Tú a tus primos les consideras tus hermanos? ¿Hay de tu generación?
Algunos de ellos sí. Yo tengo hijos de primos mayores que yo. Sobrinos segundos, bueno, una sobrina segunda mayor que yo, y luego otros muchos de casi mi edad.
O sea, eres tío de alguien que es mayor que tú.
Claro, y mi primo, su padre, tiene 50 años.
Sí, yo me llevo tanto con mi hermano último que con mi primer sobrino, pero bueno, mi primer sobrino también podía ser mayor que yo, porque yo con mi hermano mayor me llevo 22 años, si hubiera sido padre un poquito más joven, pues mi sobrino Ignacio sería mayor que yo, ¿no?
¿Y nunca te has planteado, tú que te has quedado en una familia al margen de las edades, el plantear, joder, que solo, ¿no? Que el hecho de no tener hermanos...
Es que nunca he experimentado eso. Es decir, yo creo que Pablo nunca ha estado solo. Siempre ha estado rodeado de mucha gente y siempre ha estado rodeado de mucho cariño. Es decir, si ser mimado es tener cariño, Pablo ha sido un niño muy mimado. Si ser mimado es tener caprichos, no ha sido nada mimado, ¿no? O poco mimado, digamos. Entonces, la vida es que cada uno la vive como la vive, Ángeles. Nosotros, pues lo que nos planteamos es, oye, vamos a vivir un poco nuestra vida como pareja, y ya cuando nos lanzamos a tener a Pablo, pues ya éramos un poco mayores, y cuando nos lanzamos a tener el segundo, que sí que teníamos claro que hasta que Pablo no anduviese y no fuera independiente, digamos, comiera solo y estas cosas, no nos los planteamos, pues ya cuando llegó ese momento del planteamiento, tengo que decir, me dio más pereza a mí que a Elvira, pero ya decidimos, bueno, que nos quedábamos ahí.
Porque Pablo ha aprendido a comer solo hace 4 días.
Bueno.
¿Según las teorías?
No, vamos.
¿Cómo bien?
Comía mucho mejor cuando tenía un año que ahora, vamos, era la pulcritud absoluta comiendo. Ahora no es que sea un desarraigado, ¿no?
Pero, claro, todo con las manos.
No. Pero vamos, era una cosa.
Vamos a abrir los teléfonos, preguntamos a los oyentes, que al final son los que nos ayudan a la contabilidad de si desmontamos o no desmontamos el mito. De momento está desmontado, pero claro, solo tenemos aquí...
Pero había unos detalles.
Sí, ahí había dudado.
Matizaciones.
Alguna matización.
descripción inicial era terrible.
No lo puedo negar todo, como Sabina.
Mercedes desde Madrid, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángel. Soy Merceditas, ¿no te acuerdas de que yo llamaba a Javierito del Pino?
Ay, le llamaste un día, es verdad.
Sí,
es verdad. Es
para
verdad.
Mí sois lo más, ¿no? Para mí la ser no, es que no podría vivir sin vosotros, porque yo oigo desde que me levanto hasta que me acuesto la tele me la pela, pero vosotros no. Entonces te quiero decir que yo ahora mismo tengo un hijo único, Álvaro.
¿Tú tienes un hijo único? Álvaro.
Sí, Álvaro, sí. Álvaro ahora mismo está currando, es un gran economista, pero de mimado, cero. Listo, no, lo siguiente, no sé, esa mamá cursi, ay, que mi niño es una bomba, no, mi hijo es un tío cojonudo, pero, ¿por qué? Porque se ha sacado las castañas del fuego el solo, yo me separé muy jovencita, mi padre me regaló un piso en la ciudad de los periodistas, y el señor con el que me casé, en vez de ponerlo yo a mi nombre, que fui una inocente, lo puse en nombre de él. Ay. Lo vendió.
Este es otro tema, Mercedes. Este es otro tema. Pero bueno, tú desmontas también el mito. Tu hijo es hijo único, maravilloso, nada
yo
consentido.
Hija única.
Y también bien.
Sí. Venga. No, yo muy bien, pero mi hijo es el que se sale del tiesto. Pero no porque yo lo diga, porque ya sabes que hay mi niño, no. Mi hijo ha hecho la carrera de economista solo. No ha ido en privado. Luego sabe cuatro idiomas. Él solo se ha encargado de ello porque ha currado y ha ido a la universidad.
Solo te digo una cosa, Mercedes, que si te está escuchando se estará muriendo ahora mismo de mi madre hablando de mí. Bueno, mito, ¿cómo lo contabilizamos?
Desmontado.
Ana María desde Huelva, buenos días.
Hola, buenos días, Ángel. Primero felicitaros por el programa.
Muchas gracias.
Porque si esa señora dice eso, yo estaba en una UCI y estaba escuchando la cadena FED.
Olé. ¿Y te ha ayudado?
Y me ha dado vida.
Pues eso está muy bien. Eso está muy bien.
De Iñaki Gabilondo, que lo conocí en persona, para mí sois todo parte de mí.
Ana María, ¿tú tienes una hija única?
Sí.
¿Y qué tal?
Pues yo, mi moza, sí. Consentida. Ja.
¿La has consentido tú?
No, sí. Él no sabe compartir, no tiene amiga. Siempre ha querido ser siempre por delante. Hoy por hoy no sabe decidir.
¿Y tú, Ana María, crees que tienes parte de responsabilidad?
Sí, toda. Porque yo soy como familia numerosa. Yo soy la mayor de 9 hermanos. Y a mí mis hermanos pues me ha dado vida y me da vida todos los días.
¿Y por qué has consentido tanto a tu hija?
Pues pensando siempre que a lo mejor cuando yo nací no había tantas cosas.
Yeah.
Y queriendo dar más.
Ya. Yeah.
Y se da todo, a cambio de nada.
Si la tuvieras ahora, ¿cambiarías la manera de educarla?
Sí, sí.
¿Te has dado cuenta?
Sí.
Ana María, sí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, que todos los días me dais vida.
un beso bien grande. Asentías y salías con la cabeza, es verdad. Yo no tuve nada y a ella
claro,
le quise dar todo.
Claro, claro. Es que nosotros, digamos, hemos mejorado respecto a la vida de nuestros padres. También hemos mejorado porque no teníamos tantas cargas como nuestros padres. Y entonces la tentación de decir, le voy a dar a mi hijo todo lo que yo no tuve. Y pues es muy tentadora, claro. Hay que
La contuviste bien.
Sí, la contuvimos.
No, pero es verdad. Sí, sí. Rocío, desde Sevilla, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú tienes un hijo único?
Sí, eso sí.
Y
por una parte creía no desmontar el mito, pero en muchas cosas coincido con Isaías y con Pablo.
¿Pero tú crees que le has consentido?
Le he consentido, no hasta el extremo de la señora de Huelva, pero sí, es muy caprichoso, consigue al final todo lo que quiere. Nosotros nunca hacemos las cosas bien y él siempre tiene razón y, por supuesto, es muy inteligente.
¿Y tú te das cuenta ahora que has cometido errores en la educación? Es decir, que si lo hicieras ahora, ¿lo harías de una manera diferente?
Sí, no. Yo, en cierto modo, creía que lo estaba educando para que no fuera caprichoso.
Yeah.
Lo que lo hemos educado como su padre es familia numerosa. Yo solo tengo un hermano, pero que bueno, que no... educado como nos han educado a nosotros. Pero fue el primer nieto, fue el primer hijo y ha sido el hijo único, y al final pues terminan consiguiendo todo lo que quieren.
Cecilia,
y haría cosas distintas, pero eso, la primera Play la tuvo con 10 años, el primer móvil lo mismo, fue desde que saqué muchas cosas coincido con Isaías, pero creo que haría las cosas de otra manera.
Muchísimas gracias, Cecilia, muchísimas gracias. Bueno. Hasta
gracias
luego.
Gracias a vosotros, un programa estupendo.
Ahí no sé dónde ponerlo.
Sí, está, pero lo ha definido un poco con muchos tópicos, ¿eh? Yo lo pondré en el mito.
En el mito.
Sí.
Y Mario, desde Granada, muy buenos días.
Hola, Angie, buenos días. El un placer estar contigo.
El mito del hijo...
Encantado de escucharte.
Igualmente. ¿El mito del hijo único es real?
Bueno, sí. Yo tuve una madre hija única. Y te puedo asegurar que tuvimos mucha diferencia. mientras me crió... Estuvimos un tiempo un poco distanciado porque yo estudiaba en un colegio interno, así que bueno, durante días de la semana que no nos veíamos, y después estudié en la universidad, o sea que de allí viviendo solo, pero cuando ya terminé la facultad y volví a la casa, ahí empezó a haber los problemas, pero era un poco sí, ese egoísmo que tienen, esa, a ver, que egoísmo hasta que conmigo mismo, ¿no? O sea,
ya claro, ya
por ejemplo, o sea, se fijaba
en llevar el egoísmo de hija única hasta con el hijo ya es, vamos, eso es
hasta ver qué mujer me gustaba a mí, ¿no? O sea, si no le gustaba a ella, era una lucha, era una pelea.
Madre mía. Mario, muchísimas gracias. Hasta luego. Un beso.
Esto tiene otro programa. ¿Ya?
Esto tiene otro programa. Sí, de ahí no sale. De ahí sale otro mito, creo yo. ¿Eh? Y venga, la última, que antes me he confundido yo de nombre. Cecilia, desde Cantabria. Muy buenos días.
Hola. Muy buenos días.
Hola, Cecilia.
Me has despedido antes.
Te he despedido antes de saludarte. Me he confundido yo con el nombre. ¿El mito real o es falso?
Nada, falso absolutamente. Pero bueno, con mayúsculas. Bueno, casi que te lo podría resumir con todo lo que ha hablado Isaías y su hijo.
¿Tú te has sentido identificado?
Es tal cual, mimado al máximo con amor y el resto para nada. Ahora mismo es psicólogo, estaba preparando, antes de toda esta mierda con mayúsculas, estaba preparando unas oposiciones. Llevo casi 4 meses sin verle, por eso está en Oviedo preparando posiciones, y ya llevaba tiempo sin venir, y con estos casi 3 meses, pues bueno, estamos huérfanos nosotros, ¿no?
Pues Cecilia, muchísimas gracias. Otra oyente que nos desmonta el mito. Sí. ¿Cómo hemos quedado?
Hemos quedado con los oyentes 3-2, el mito se mantiene.
¿El mito se mantiene?
Se mantiene el mito con 3-2, y claro, con un 30% de la población, que esto va más.
Isaías Lafuente, Pablo Lafuente, muchísimas gracias.
Gracias.
Ha sido un gusto. Suena muy bien, además, esto, ¿eh?
Suena muy bien, sí.
Tiene otro programa.
Esto tiene otro programa.
Es tan profundo que a veces cuando escuchamos sus raps decimos, Pablo, ¿te pasa algo en la vida? ¿No eres feliz? Pero no, yo creo que es un tipo feliz.
Y el último pálpito, ese que está sonando, se autodefine mucho lo que hemos estado hablando.
Bueno, yo lo que les digo siempre con eso de que sí, siempre escribo triste, bueno, es que para decirlo feliz ya lo digo yo.
Claro que sí, claro que sí.
Que queda mucha vida y mucho mundo por pisar, buscando ser feliz, teniendo que recordar que la muerte es un fortín que nadie va a derribar. Somos muchos por aquí, no cabemos todos ya. Los genios siempre se han ido por la puerta de atrás. Se nos olvidó sentir y ahora todo es superficial. Importa más quedarnos donde estamos que avanzar. No invita a seguir, ver que todo sigue igual. Queremos sobrevivir, no vivir sobre un cristal. Que se rompa al perseguir nuestras metas alcanzar. Y no quiere decir que no hay nada en el final, porque aunque